A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6030 kHz, banda de 49 metros, y en los 7355 y los 7435 kHz, banda de 41 metros. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Lautum Libre, un espacio para promover las libertades básicas y los derechos de los seres humanos. Lautum Libre, conducido desde Cuba por el doctor Oscar Elías Vicente.
Les habla el doctor Oscar Elías Vicente desde Cuba en el programa Lautum Libre a través de las ondas de libertad de la emisora Radio Martí. Nuestros objetivos son llevar un mensaje de amor patrio y dignificación de las personas con medio del conocimiento de los derechos humanos y las libertades básicas para convertirnos en verdaderos ciudadanos y transformar a nuestro país en una democracia, en estado de derecho y libertad. Feliz Navidad deseo para el pueblo cubano. Hoy tendremos una sesión especial relacionada con la celebración de la Navidad y recordar los cambios favorables que nos trajo con su enseñanza Jesús Nazareno, su interrelación con Cuba y la importancia teórica y práctica para los cubanos. El tema de hoy es la Navidad y Cuba. Pero antes hablaremos de la frase que será sobre un compatriota y dice así: la Biblia es el libro que en cosa del alma dijo todo. Frase de José Martí, patriota y mártir, 1863 a 1895. Ideas que los tiranos de Cuba ocultan con su gran significado intelectual y moral. Por eso es de mucha importancia la Navidad para Cuba y sus ciudadanos. El próximo 25 de diciembre es la Navidad y festejamos 2033 años del nacimiento de Jesús Nazareno. Él nació en Belén de Judea, gobernaba el rey Herodes Grande del 40 al 4 antes de Cristo. Pero el reino estaba ocupado por el Imperio Romano. Jesús era de una familia pobre, se crió en Egipto y más tarde residió en Nazaret, Galilea. Cuando Jesús tenía 13 años, fue al templo de Jerusalén y a esa edad mostró su profundo conocimiento en temas bíblicos. En aquel tiempo era gobernador de Judea el romano Coponio, de 6 al 9 de Cristo, y su emperador Tiberio César, del 14 al 37 de Cristo. Jesús, a la edad de 29 años, comenzó a impartir su enseñanza por poblados, ciudades y en Jerusalén, o sea, en toda la región del Levante Mediterráneo más cercano. Por esa enseñanza, en Jerusalén fue juzgado y encontrado culpable de blasfemia, por lo que fue condenado a muerte a la cruz a los 33 años de edad. Debemos resaltar un dato histórico importante. Jesús Nazareno nació y vivió en Judea y Galilea. Allí enseñó, además en Samaria y otras regiones cercanas. En el tiempo de Jesucristo, esta región no se llamaba Palestina. Este nombre surge en el 132 de Cristo por imposición del emperador romano Adriano como castigo a la rebeldía de los independentistas judíos. También cambió el nombre de Jerusalén a Aelia Capitolina. Después de la muerte de Jesús, un pequeño grupo de judíos creyó en él como gran maestro y Cristo. Hablaron de su vida, enseñanza, crucifixión, muerte, entierro y resurrección. siguiente fue esta vivencia, que sus discípulos sufrieron difamación, persecución, tortura, muertes por difundir esa enseñanza nombrada cristianismo, que en una sola generación se expandió por todo el Imperio Romano para progresivamente alcanzar al mundo. Los primeros discípulos de Cristo Jesús fueron los 12 apóstoles. 11 murieron mártires a consecuencia de la aplicación de métodos crueles. Andrés, crucificado. Bartolomé, por crucifixión. Felipe, crucificado. Juan, muerte natural. Santiago, hijo de Alfeo, por crucifixión. Santiago, el hermano Jesucristo, apedrado. Santiago o Jacobo, hijo de Zebedeo, a espada. Simón o Pedro, crucificado de cabeza. Tadeo, asesinado por flechas enemigas. Y Tomás, muerto por una lanza. Ninguno negó su fidelidad al testimonio de Jesucristo vivo, el Cristo que nos llevó al absoluto del bien, del amor, de la justicia, de la libertad y de la vida inagotable como patrimonio de bienestar para la humanidad. Jesús hizo muchas cosas maravillosas, sin embargo, él no escribió ninguna. Algunas cosas fueron escogidas por sus discípulos. Juan manifestó ese criterio como hipérbole y escribió: hay también otras cosas, muchas cosas que hizo Jesús, las cuales, si se escribieran en detalle, pienso que ni aún en el mundo mismo podrían contener los libros que se escribirían. Yo siento admiración y amor por la obra de Jesucristo y le narraré algunos pasajes de forma breve de esa historia, sabia y valiente, humanista y misericordiosa. Jesús se fue a la región de Tiro y de Sidón. Entonces una mujer cananea que había salido de aquellas regiones clamaba diciendo: Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero él no le respondía palabra. Entonces se acercaron sus discípulos y le rogaron diciendo: despídela, pues grita tras nosotros. Y Jesús le dijo: yo he sido enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró delante de él diciendo: Señor, socórreme. Y él le respondió diciendo: no es bueno tomar el pan de los hijos y echárselo a los perritos. Y ella dijo: sí, Señor, pero aún los perritos comen de las migajas que caen de las mesas de sus dueños. Entonces respondió Jesús y le dijo: oh mujer, grande es tu fe, se ha hecho contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Sobre una historia interesante que dice así: pero Jesús se fue al monte de los Olivos, y muy de mañana volvió al templo. Todo el pueblo venía a él y sentado le enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio le dijeron: maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el mismo acto de adulterio. Ahora bien, en la ley de Moisés nos mandó a apedrear a tales. Tú, pues, ¿qué dices? Entonces decían para probarle, para tenerle que acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en la tierra con el dedo. Pero como insistieron en preguntarle, se enderezó y les dijo: el de vosotros que esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Al inclinarse hacia abajo otra vez, escribía en la tierra. Pero cuando oyeron, salieron uno por uno, comenzando por los más viejos. Solo quedaron Jesús y la mujer, que estaba en medio. Entonces Jesús se enderezó y le preguntó: mujer, ¿dónde están? Ninguno te ha condenado. Y ella dijo: ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno, vete y desde ahora no peques más. Qué valentía y qué respuesta sabia Dios en los momentos críticos ante la presencia de miembros del gobierno romano y hebreo, soldados de esas administraciones y turbas, las primeras con armamento militar y las segundas con palos, que tenían el poder de actuar bajo la ley. Las turbas presentes estaban enardecidas y cegadas por el odio. En esa difícil circunstancia, Jesús dio las respuestas más brillantes y justas, no solo para el bien de su pueblo, sino para la humanidad. La sociedad judea era semejante a Roma y Grecia. Eran culturas patriarcales donde la mujer era despreciada y clasificada en una categoría social más baja. Esa era la época en la que vivió Jesús de Nazaret. Él, con su prédica, dio un cambio total a la visión patriarcal de sus adeptos. A Jesús lo acompañaban muchas mujeres, incluso algunas ocuparon posiciones importantes dentro de la iglesia. Sin impugnar el patriarcado, se dignificó más a la mujer. Se igualó en algunos postulados cristianos la mujer al hombre. Ambos deberían tener una sola pareja. La bigamia era condenada y el adulterio del hombre igualmente sancionado como el de la mujer. Por la amplia membresía de mujeres en las iglesias primitivas y las ordenanzas favorables a ellas, los romanos del siglo I y II pensaban que el cristianismo era una religión de mujeres. ¿Cuál es esa realidad cristiana en la actualidad de Cuba? A la fundación de la República de Cuba en 1902, cimiento en los valores cristianos y en su constitución, se recogió como deseo del pueblo cubano en nombre de Dios para la protección y bienestar del país. Del mismo modo sucedió después de un fuerte debate con los comunistas que participaron en la constituyente y querían suspender la mención de Dios en la constitución de 1940. En realidad, la fuerte cultura cristiana del pueblo cubano se recogió en la constitución de 1940, rubricada en Guaymaro, Camagüey, el 1 de julio de ese año. En su preámbulo dice: nosotros, los delegados del pueblo cubano, reunidos en convención constituyente, a fin de dotarle una nueva ley fundamental que consolide su organización como Estado independiente y soberano, apto para asegurar la libertad y la justicia, mantener el orden y promover el bienestar general, acordamos, invocamos el favor de Dios, la siguiente constitución. En la actualidad existen decenas de países europeos que manifiestan en sus cartas fundacionales de la nación en nombre de Dios. El más reciente es Hungría, que en su Carta Magna de 2011 no solo evoca el apelativo de Dios, sino que reafirma su vocación en los valores cristianos como nación-estado. De esta forma se registra: nosotros estamos orgullosos de nuestro rey San Esteban. Fundó nuestro Estado húngaro en tierra firme e hizo a nuestro país una parte de Europa cristiana mil años atrás. Luego continúa: nosotros reconocemos el rol del cristianismo en la preservación del hogar nacional. Esos paradigmas serían formidables para una Cuba libre. En Cuba aún se vive en un mundo postcristiano. Este surgió oficialmente el 7 de febrero de 1959, cuando el dictador Fidel Castro impuso la ley fundamental que abrogó el nombre de Dios. En 1976, el ateísmo y el materialismo científico estaban consagrados por orden constitucional y la secularización era la configuración de la sociedad. Europa fue la primera civilización atea del mundo y en ese mismo contexto Cuba fue la primera en el hemisferio occidental. Cuba castrista se convirtió en una dictadura totalitaria comunista y propagó que la religión era el odio de los pueblos. Persiguió a los cristianos cubanos y suspendió la celebración de la Navidad, abrogada de facto por casi 30 años hasta 1998, en que el gobierno lo consideró un día feriado. Por supuesto, la libertad religiosa no se ha restituido en el país. ¿Pero qué enseñaba Jesús? Que las autoridades autocráticas de la isla censuraron y vaciaron de los valores cristianos a la nación cubana. La enseñanza cristiana es el evangelio de la libertad, que hace al ser humano libre, amoroso, bondadoso, racional y justo, que en palabra del propio Cristo Jesús diría: yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que andará en luz de vida. O cuando dice: conocerá la verdad y la verdad los hará libres. Esta verdad es la luz en su discípulo Pablo, quien manifiesta: el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Y continúa asegurando: estén firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Ese conocimiento de la verdad no solo es asequible por fe, sino que nos invita a la profundización con el uso del razonamiento humano cuando expresa: no juzguen según las apariencias, sino por justo juicio. O examínalo todo cuidadosamente, retén lo bueno, abstenerse de todo tipo de mal. Por eso, hermano, a la libertad fuiste llamado, solo que no use como pretexto para el mal, sino servir por amor los unos a los otros. La libertad tiene una relación íntima con la justicia y la virtud. Estos valores son absolutos en Dios. El hombre y la mujer, al estar hechos a la imagen de Dios, adquieren estos como derecho inalienable. La violación o cercenamiento de la libertad en los seres humanos desvalora su dignidad y provoca una humillación de la persona humana que no se ajusta a los propósitos originales del Dios bíblico. Jesús fue al bautizo con Juan y Juan se oponía. El nazareno le dijo: deja ahora, porque así conviene que se cumpla toda justicia. Y de esa justicia habló en el sermón del monte, donde manifiesta las responsabilidades de sus seguidores y dice: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia. Jesús sabía los maltratos para sus seguidores y le da su bendición cuando expresa: bienaventurados soy cuando por mi causa los vituperen y los persigan y digan toda clase de mal contra ustedes, mintiendo. En esta misma prédica le dice la forma en que deben de resistir todos esos atropellos y usa los calificativos de mansos, pacificadores, misericordiosos. Y esa buena obra sería luz del mundo y tendría su apoyo y el de Dios vivo. Por lo antes puesto, sus discípulos, Pedro en especial, expuso: en verdad comprendo que Dios no hace excepción de personas, sino que en toda región o nación se agrada el que le teme y hace justicia. Pero si algunas cosas padece por causa de la justicia, bienaventurados son. No tengan miedo a nadie, ni se asusten, sino que honren a Cristo en sus corazones. Es mejor sufrir por hacer el bien, si así lo requiere Dios, que por hacer el mal. En esas ideas Juan afirma: el que hace justicia es justo, como él es justo. Toda injusticia es pecado. No imite lo malo, sino lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios, pero el que hace lo malo no ha visto a Dios. Dios es amor. Si toda injusticia es pecado y la justicia engrandece a la nación y su pecado a la vergüenza, la falta de libertad en una nación es injusticia y por ende pecado, según el cristianismo, a los gobernantes y autoridades debemos estar sujetos por conciencia y no por temor, porque son establecidas por Dios para hacer el bien y son servidoras de Dios y llevan la espada para castigar al malo. Sobre los gobernantes y autoridades se ha escrito muchas obras religiosas y seculares. Una de las mejores sobre este tema fue el sermón del pastor Jonathan Mayhew en 1750, nombrada una disertación respecto a la ilimitada sumisión y no resistencia a los poderes superiores. Se escribió y se escribió miles de copias. Fueron el despertar americano en su libertad y favoreció el inicio de la Revolución Americana de 1775. Esta obra detalla muy bien la actitud de resistencia y deber de cristianos ante los gobernantes tiránicos y demuestra bíblicamente que las dictaduras son males condenables y se deben vencer con el bien, porque la libertad, la justicia, la verdad y el amor y la moral son atributos absolutos de Dios que en los hombres son marcillados por los gobiernos y autoridades tiránicas. Cristo Jesús leyó la Biblia en muchas sinagogas. Entre los libros leídos fue el de Daniel y el de Oseas. En esos libros se describe sobre los gobiernos tiránicos como una afrenta a Dios. Leemos esos pasajes. En el libro de Daniel dice: el Altísimo Dios tiene el dominio sobre el reino de los hombres y pone en él al que le plazca. Y en José expone, ellos han puesto reyes, pero no ha escogido conmigo. Han nombrado príncipes, pero sin saberlo yo. Los reyes Saúl de Israel y Nabucodonosor de Babilonia les placieron a Dios. Faraón de Egipto, en relación con Moisés, fue tolerado por Dios para hacer su gran obra de liberación del pueblo de Israel. En el caso de Cuba, Fidel Castro, Raúl, Miguel Díaz Canel, su séquito, son tolerados al modo Cuba tuvo dos constituciones, 1901 y 1940, que mencionan el nombre de Dios. Fidel Castro eliminó el nombre de Dios de la ley fundamental del 7 de febrero de 1959 y asimismo en el adefesio constitucional de 1976 y sus modificaciones. Ahora en la nueva reforma de la Carta Magna tampoco lleva el nombre de Dios, porque en la constitución comunista cubana no está plasmado el nombre de Dios, simplemente porque los comunistas son ateos y ponen todo su odio contra la religión, en especial el cristianismo. Los socialistas quieren hacer un hombre nuevo, basado en el razonamiento cambiante del hombre y no estar sujetos a la moral absoluta o sobrenatural. Este impone el equilibrio entre el debe ser ética con el es moral, que se complementa en el cumplimiento. O sea, la ética moral cristiana, los socialistas la abrogan o le igualan a la ética, a la moral, para diluir la diferenciación de estos conceptos y poder someter al hombre a la sociedad tiránica. Cuba castista es una dictadura por dos razones. La primera, porque cercena la libertad del pueblo cubano. Las libertades inalienables y los derechos humanos son extirpados de las personas. La otra, en íntima relación con la primera, es que el régimen Castro comunista se impuso por la fuerza de las armas y derogó de facto la Constitución de 1940, que garantizaba la democracia, el Estado de Derecho y las libertades inalienables de los ciudadanos. Por eso el régimen socialista de Cuba, de Fidel, Saúl Castro, Miguel Díaz-Canel, es ilegítimo y legal, no es fuente de derecho y está fuera de ley. A pesar de la férrea tiranía socialista que somete al pueblo cubano, el cristianismo con sus valores de libertad de pensamiento y conciencia, el Estado limitado, la separación de iglesia y Estado y los derechos humanos son partes esenciales de la civilización occidental y por ende de Cuba, por lo que tenemos la esperanza de libertad en Cristo Jesús, que nos dice, más busca el reino de Dios y todas cosas le serán añadidas, o cuando exprese el Señor, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. El ateísmo concluye en nuestro país para dar paso al futuro de libertad de una Cuba cristiana. ¿Cómo podemos concluir que Cuba es una nación occidental de valores cristianos truncados por el régimen de Castro? Esta sociedad debe resurgir de la Navidad. La República de Cuba tuvo dos constituciones, 1901 y 1940, donde estaban inscritos el nombre de Dios para bien de la nación. El socialismo de Castro no registra el nombre de Dios en ninguna de sus leyes constitucionales, 1959 y 1976. Tampoco su nueva reforma constitucional. La nación cubana le fue cercenada a sus valores cristianos desde 1959 hasta hoy. Cuba es una dictadura comunista que niega a sus ciudadanos la libertad religiosa. Los gobiernos de Fidel Castro, su hermano Raúl y de Miguel Díaz Canel no son bendecidos por el Dios bíblico. Rebelarse contra la injusticia es un deber con Cristo, incluso más. Esa forma de mal debe vencerse con el bien. Felicito a todos los cubanos y amigos de la libertad de Cuba en esta Navidad. Cuba será libre por el amor de Dios. Espero que la próxima Navidad sea en una Cuba libre. Doy gracias a los radioaudientes que comparten conmigo este programa del Auto Un Libre, a nuestra productora Marguerite Vidal, al ingeniero de sonido Mike Vázquez y demás ingenieros y técnicos que permiten la realización de este programa. Y finalizamos, como siempre, con esa frase que nos ha legado nuestro apóstol nacional, ese gran cubano José Martí, que dice, solo la libertad trae consigo la paz y la riqueza. Muchas gracias.
Lauto Libre, un espacio para promover las libertades básicas y los derechos de los seres humanos. Lauto Libre, conducido desde Cuba por el doctor Oscar Elías Vicente.
Todos disfrutamos de la temporada navideña. Pero no se trata solo de una celebración religiosa, sino también una fiesta familiar. Quienes más esperan por esto son los niños. En la América Latina, por otra parte, lo que nuestros niños esperan con verdadera ansiedad es el Día de los Reyes. Sí, los tres Reyes Magos que llevaron presentes de oro, incienso y mirra a aquel niño por quien, en realidad, celebramos la Navidad. Y en conmemoración de esos Reyes Magos, el 6 de enero nuestros niños dejan sus zapatos a la puerta de entrada de la casa para que los Reyes Magos, que llegan del Oriente en camellos, les dejen uno o dos regalitos, si es que se portaron bien, por supuesto. Pero lo que la gente no sabe es que, en realidad, los Reyes Magos no eran tres, Gaspar, Melchor y Baltasar, sino cuatro. El cuarto rey mago se llamaba Artaban y era también un gran sabio del Oriente. También él llevaba regalos para el niño de Belén, un zafiro, un rubí y una perla de gran precio. Los cuatro reyes magos procedentes de cuatro regiones de la antigua Persia debían reunirse en cierto punto del país para, juntos, hacer el largo y penoso viaje por el desierto, hasta Belén de Judea. Gaspar, Melchor y Baltasar llegaron a tiempo al lugar del encuentro, pero Artaban tuvo un percance en el camino que le hizo llegar tarde. Cuando Artaban llegó al lugar, los tres reyes magos ya habían salido rumbo a Belén porque temían llegar tarde al nacimiento del niño Jesús. En su camino hacia el encuentro, Artaban encontró a un hombre malherido, víctima tal vez de ladrones. Y como Artaban era médico, se detuvo para curar al herido. Eso le llevó muchas horas, tantas que sus compañeros de viaje creyeron que había desistido en acompañarles y se fueron antes de que él llegara. Artaban entonces tuvo que comprar otros camellos y provisiones para hacer el viaje solo hasta Belén. Pero ya no tenía dinero y tuvo que vender el zafiro para solventar esos gastos. Al llegar a Belén, Artaban comprendió que había llegado tarde otra vez. La familia con el niño había partido hacia Egipto, huyendo de los soldados que estaban matando a todos los pequeñitos en un esfuerzo por eliminar la competencia que Pilatos esperaba del niño, que habría de llegar a ser el rey de los judíos. En Belén, Artaban tuvo otro percance cuando, para que un soldado no entrara en una casa para matar a un niño, lo sobornó con la segunda piedra preciosa que llevaba para Jesús, el rubí. Así fue entonces que Artaban pasó 33 años deambulando por todos lados en busca de ese niño que había nacido en Belén. En su deambular encontró toda clase de problemas humanos: enfermedades, pobreza y desgracias incontables, las que él, siempre bien dispuesto, ayudó a resolver, curar, abastecer y consolar. Habían transcurrido, como dijimos, 33 años, y Artaban no había encontrado a su rey y salvador. Ya viejo y desesperado por el fracaso de su búsqueda, temiendo morir sin encontrar a quien habría de ser rey de los judíos y esperanza del mundo, Artaban decidió hacer una última y desesperada visita a Jerusalén. Algo había oído acerca de un hombre que hacía milagros, que de la nada alimentaba a multitudes y que curaba a los enfermos y resucitaba a los muertos. Artaban fue a Jerusalén, pero cuando llegó y preguntó por